Estás en cuarto de carrera y todavía no sabes si estás en el sitio indicado. Te acabas de despertar de resaca con 7 llamadas perdidas de tu madre. No te quedan ñoquis en el frigorífico. Acabas de hacer un perfect y no funciona.
Harto de conocer a tu profesor el día de un día festivo que
vas de Erasmus y solo es cansado de que tu pareja
sacas un cuadro
de esas. Llamando al centro de control, repito, llamando al centro de control. Mayday, mayday, mayday. Me voy a estrellar y no sé qué hacer. Mayday, mayday.
Estás escuchando Mayday en la UPV Radio. En la 102.5 FM de la ciudad de Palencia.
Aquí el protagonista eres tú.
Chicos, ¿ustedes creen que necesitan presentación a estas alturas ya? Yo les hago esa pregunta. O sea, después
¿cómo andas, tío?
Me parece que ya el año pasado, con lo que hicimos el año pasado ahí en el estudio, ya quedó más que claro el prestigio de este equipo.
Hombre, no.
Bueno, igualmente, ahora mismo estamos, gracias a Dios, con los muchachos de Tenda, podríamos decir que inclusive amigos, son una compañía teatral que desde hace ya un par de años, nada, bueno, ya sabes que Tenda es uno de los mejores grupos valencianos de jazz por antonomasia, diría. En esencia, yo doy gracias al cielo que fueron ustedes de los que me empezaron a meter en la onda de la música valenciana, porque hasta entonces he de reconocer que tampoco escuchaba mucha música. Soy más de, no sé si conocen Soda Stereo, otras bandas argentinas un poquito. Maná, inclusive, en algún momento también. tampoco lo vamos a dejar atrás. Pero bueno, el caso es que, gracias a Dios, estamos pudiendo hablar con Claudi, con Guillem, con Evaristi y con Martín, que son los componentes de la banda de Tenda, que, bueno, si todavía no la conoces, la verdad te invito que divagues un poquito, ya no solo por Spotify, sino por YouTube también, y cheques las canciones que tienen, porque están muy buenas. Ya me acuerdo que el año pasado estaban presentando la Tegua Beu, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
A esas alturas, sí.
Y Malalt también. ¿No?
Malalt, tocamos Malalt también.
Tocamos
los dos primeros singles, tío.
Qué lindo, boludo. ¿Cómo fue? O sea, digamos, desde ese momento hasta ahora, ¿qué cambios notaron así de primeras o novedades que digan, esto fue un, digamos, como ciertos puntos de inflexión, por así decirlo?
Wow. Madre mía. Pues anda que no ha llovido, ¿eh? En un año ha llovido.
Yo diría que contra la pared, ¿eh? Poca broma.
Sí, ya nadie lo maté. Contra la pared fue boom.
Boom, boom. Fue
el single, sí, que la gente reaccionó más y dijimos, hostia.
Sí, sí. Pero sí. Se dieron cuenta, digamos, a nivel de... por los conciertos o a nivel de estadísticas de audiencia, por así decirlo.
A ver, por ese lado, lo de contra la pared fue un rollo estadística, ya sí. Gente, suscriptores y toda la movida. Y ya luego conciertos, pues, por ejemplo, el del ayuntamiento. Es que hace como si fuera hace 20 años, es espectacular.
Y además es que ahora con el confinamiento de esto, lo ves todo como distancia, porque claro, son 2 meses que realmente no ha podido hacer nada y lo ves todo como una melancolía. O sea, yo veo vídeos de conciertos nuestros y digo, buah, ya ni me acuerdo que...
Dan ganas de llorar, tío.
La sensación esta de ir a empezar el concierto y decir, joder, ¿dónde está lo de mi grupo? Que tenemos que ir a tocar. No los encuentro, tal. Y esa situación de antes de concierto, ya ni me acuerdo. ¿Ves que es una cosa?
Pues me despierto todos los días al lado con el cuchillo por si se me va la cabeza, boludo. Ya no doy más. Estoy hasta el huevo de estar en casa. Te lo juro por Dios. Es como que... O sea, ahora, antes de... Me levanto como si fuese un viejo a las 6 de la mañana, 7, y me voy a caminar, boludo. Estoy preocupado realmente por mi salud. No sé qué me pasa.
Yo también lo hago,
Yo estoy en esas también.
Y me preocupo...
A lo Benjamin Button.
Ah, no, más vale.
Te hago del 7 a las 7.
Benjamin Button al menos era un poco más inteligente que yo, decir. Pero bueno, qué sé yo.
Menos era Brad Pitt, ¿no?
Y ustedes dicen que, o sea, yo me gustaría saber, ¿qué generó más impacto? ¿Contra la pared o Ain't No Sunshine, de el cover de Bill Withers que se marcó? Pues, a mí el otro día, la verdad, me sorprendió. O sea, bueno, decir al público que últimamente están subiendo los chicos una cover, no sé si por semana más o menos se están haciendo, ¿no?
No,
sí,
más cada dos días, creo, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos era cada dos días.
Pero bueno, ya está, hemos acabado ya.
Pero vemos, sí.
No, pero...
era el especial pase cero.
El especial pase cero. Che, claro, ¿y cómo hacen esa selección de temas? ¿Hacen una criba entre los cuatro o cada uno, digamos, que se pone con la guitarra y flashea?
Esa es.
Cada uno el que quiere, tío. Sí.
Tú la envías y dices, pues esta. Y dices,
chicos,
está guay.
Chicos, voy a subir esta. Ey, claro. ¡Oye, puta madre!
Vale, tío.
Vale, muy vale,
muy vale. ¿Y hay alguno, en alguna canción no dijeron, entre ustedes no dijeron, che, está bien, vamos a subirla, pero esta no va? ¿Hay alguno que pensó? Yo estoy seguro de que sí.
Pero, ¿qué es esto, tío? ¿Qué, sálvame o qué, cabrón?
Claro. O sea, ¿qué pretendes?
Les imagino en la reunión de equipo todos, re piola, dale, sí, subí. Y después, che, Martín, no sé si...
No sabe, no contesta.
Nah, estoy jodiendo.
No, qué va.
De puta madre.
De todas formas...
Somos sinceros.
Y ha funcionado guay, quiero decir, yo la primera vez, yo nunca había cantado así delante de una cámara y tal, y lo mandé por el grupo... Y los cabrones estos me dijeron, no, es que aquí no estás afinado, aquí no sé qué, no sé cuántos, y ya dije, joder. Entonces, si me han sido sinceros, en la primera vez, luego volví a grabarla y ya me dijeron, ahora sí, no lo notas. Y entonces dije, entonces ya...
El público respondió. Sí.
Porque Evariste, esta vez
respondió con la de Evariste.
La de Extremo.
Sí, claro, sí. Tío, es que es una canción que me ha acompañado toda la vida, tío, y yo quería hacer la de Extremo Duro, la de Jesucristo García. Y vi que también coincidían acordes y podía hacer la de la vereda de la puerta de atrás y dije, tío, una canción que dice tu nombre, eso no lo puedo decir todos los días.
Te sentís identificado, amigo. ¿Sí crees?
Y funcionó.
¿Es esa o la de Extremo Duro de Melendi? La de Soy Evaristo, no te pasas de listo.
Sí, claro, es como si yo canto Martín y me pongo ahí con la guitarra.
No me compares. Damundo Extremo Duro venía a Valencia a tocar... ¿Farres?
Venía.
Sí, tío, Baris. Así vos el sustituto. Perfecto.
Efectivamente.
Te juro que con esto lo disfruto un montón. O sea, cuando se hacen, tipo, contestaciones o surgen temas derivados de una pregunta, te lo juro que me encanta, lo disfruto mucho.
Las matrioscas discursivas, se van abriendo matrioscas.
Eso es culpa nuestra, que somos unos pesados y nos ponemos a discutir ya sacarle.
Sí, sí. Somos muy pesados.
Un argentino enfrente, hermano, ¿vale?
Sí.
¿Estás seguro?
Efectivamente.
Yo estaba pensando, digo, ¿qué puede pasar si hacemos una entrevista? Un argentino y nosotros, que a ver quién es más pesado. Eso puede ser.
Pues poca broma, me voy. Seguramente me saque la nacionalidad argentina, ¿eh?
¿En serio?
Sí, porque mi abuela es argentina y si se la saca mi madre, me la puedo sacar yo.
No sabía.
Yo también puedo.
Tú también, Baris.
Mi abuela también es argentina, me la puedo sacar también.
Bueno, fíjense, porque creo que máximo se pueden tener dos nacionalidades o hasta tres, no me acuerdo muy bien ahora cómo es la movida. Y lo positivo es que, dentro de todo, si algún día te quieres ir para allá o tienen la oportunidad de ir a tocar lo que sea, va a ser mucho más sencillo, ¿viste? En algún sentido. Eso está bueno. Che, bueno, me voy a centrar un poquito a nivel de preguntas. No, llevamos casi más de la mitad de la entrevista y sin darme cuenta. ¿Cómo llevan las composiciones? ¿Están creando nuevo material para cuando termine todo esto poder arrancar nuevamente?
¿No? Sí, estamos en ello. Estamos muy ilusionados con lo que viene, la verdad.
Sí.
¿Siguiendo en la misma onda en la que tiraban o quisieron crear alguna especie de nuevo concepto o formato?
Yo creo que de todo lo que hemos aprendido en el anterior, pues como, digamos, más seguros cada uno de lo que sí. es su estilo personal. Nos creamos y todo una playlist conjunta que poníamos canciones de cada uno y de ahí estamos sacando ideas y la verdad es que pinta muy bien.
También es verdad que el anterior disco es un poco un pupurri de ideas de desde el principio de queremos hacer un grupo, queremos hacer música y era como todo vale. Y es una metralleta de ideas que fueron surgiendo y por eso, no sé, cada tema tiene su
que es muy bonito, ¿sabes? Pues también es el rollo este de que yo lo he pensado muchas veces de decir, wow, o sea, todas las canciones con diferente cronología en el tiempo y tal y lo ves como una... Lo ves unido del palo de decir, mira qué bonito la situación está de tanto tiempo para madurar esto y aprender. Y ves un aprendizaje.
Ves progresión.
Y entonces yo creo que el segundo será. Yo lo veo que sí. Imagino que será un poco más compacto, pero arrastrando todo el aprendizaje que nos ha llevado el primer disco, que ha sido una locura lo que hemos aprendido en un año.
Sí.
Y...
No me lo quiero ni imaginar, además. O sea, después. Yo me acuerdo cuando lo fueron a presentar ahí a 16 toneladas, que la verdad que lo pasé muy bien, te juro que yo salí de ese concierto y además me acuerdo sobre todo con los últimos temas, tenía la piel de gallina porque a mí, yo cuando vivo un concierto, me pasó, últimamente me pasó, así que recuerde, posta, en vivo me ha pasado con ustedes y con Morgan, no sé si Morgan la tiene.
¡Oh! ¡Wow! ¡Es un paso, tío!
¡Es que no le viste! Morgan. ¿Dónde lo quería viste, Morgan? De Morgan, tío.
¿En serio?
Sí, tío. Me los enseñó Martín hace como 2 años y le dije, tío, ¿qué es esto? Y luego un día me...
Es un grupazo, tío.
Y dije, guau, tío, qué grupazo. Sí.
Yo fui a verlos a la Rambleta. A la Rambleta hace un año y medio o dos y me dejaron, tío. Es que me quedé igual que tú. Estaba así con los pelos de punta. Sí.
Además, pero yo creo que coinciden en una cosa. Convergen en una misma característica, y es que viven mucho, bueno, lógicamente hay muchas bandas que la viven, ¿no?, en el escenario, si no, no tendría sentido el hacer música muchas veces, pero el que consigan transmitir esa misma onda que viven en el escenario al público, yo creo que no todo el mundo logra empatizar de esa forma, y no sé, cuando se ve también el cariño que ustedes transmitían entre ustedes en medio de las canciones, en medio del escenario, era algo posta muy lindo, o sea, muy lindo, y sobre todo los picos de Claudio, o sea, eso me mataba, yo quería un pico de Claudio, ¿entendés? Terminé el concierto y dije, ¿dónde está el mío?
Es que Martín y yo nos venimos muy arriba en ese momento.
¿Sabes lo que pasa?
Martín, que... siempre cuando hay canciones en las que Martín se empieza a volver loco, entonces yo me vuelvo más loco y es una cadena reactiva que acaba en que yo un día me desnudaré, tiraré la guitarra
¿yo?
Y me abalanzaré sobre Martín, la verdad.
¿Sabes lo que pasa?
Yo me pongo celoso porque como estoy ahí detrás, escondido detrás de la trinchera, nunca vienen y me dan besos.
A vos te tienen en cuarentena, hermano.
Sí, a mí. Yo llevo en cuarentena toda la vida, tío.
¿Sabes lo que pasa también? Que Martín... Claudio está mucho más lejos, pero Martín le gusta mucho acercarse, ¿sabes? Y cuando estás en el concierto tocando y tal, Martín se acerca mucho. Y en esos momentos que son tan bonitos en los conciertos y tal, pues tú le dices, ala, le doy un beso. Entonces ves cómo Martín dice, coño.
Digamos, salgan nuevamente al exterior. ¿Qué es lo primero que les gustaría hacer, aparte de juntarse y darse un abrazo entre ustedes? O sea, ¿se van a poner en directo a tocar? O sea, aunque sea dentro de un espacio permitido y un aforo hiperlimitado, ¿o ya se van a meter de lleno en el siguiente álbum y lo que estaban
en el siguiente álbum?
Sí,
lo primero que haremos será hacernos una cerveza y después ponernos directamente a matarnos al local. No.
La cerveza...
Inclusive combinándolo, ¿no?
La puedo tirar por los toms como el de la película de Queen y que me graben ahí a cámara lenta y tal.
Pedazo plano, ¿eh?
A Evaris le gustó la idea, desde luego.
Sí.
Cuando, la cerveza de Evaris.
Cuando sea rico...
¿No sabes la de pasta, la de pasta que me ha pedido Evaris para pillarse una cerveza en la máquina del local? Y dice, yo, te voy tantas centimes, tío. Te voy tantas centimes.
¿Pero has visto que lo dije como si fuera un alcohólico? Es que la gente se va a pensar que soy un alcohólico.
Evaris, cariño, eres el...
A ver.
No soy un alcohólico.
El mes dragón eres.
El sabor de la música...
No hay, no hay concierto que no haya pedido una segunda o tercera cerveza por el micro, ¿eh?
¿Segunda o tercera?
No, no, no.
Por el micro. No, yo me
acuerdo... La segunda o tercera no la pico, cabrón. Tío.
Mira, yo me acuerdo del primer concierto que estaba Baris con las manos rojas y heladas diciéndome, tío, estoy muy nervioso. Y yo, Baris, tío, dice algo de cerveza que vas a ir a tocar borracho en el primer concierto, ¿eh? Y Baris con una cerveza todo el rato en la mano, tío, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso,
tío. Que teníamos 16, 17, ¿no? ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos? ¿Ese, no?
Yo voy a ser de Witt. Evarist cumplía Deset un mes después o menos de un mes después. Sí.
Yo tenía Deset.
¿Ya de primeras?
Pero...
Sí, sí. No engaña. Además es el peque.
Sí, es el peque.
Claro, no, es como... Después lo veías tirado después de un concierto y todos se sorprendían, ¿no? Y decían, ¿pero cómo, de qué te sorprendes si venía de todo el concierto todo el rato dando?
No, después aguanta el tipo.
Pero sí. Yo me entiendo. Lo que pasa es que yo quiero comprarme una estantería. Ahora, si algún día puede pasar esto, que me venga a la altura para apoyarla ahí.
Siempre igual. La cerveza.
Yo me acuerdo de un momento en medio del concierto que como que Baris agarra y dice, ¿puede ser una birrita por acá? No me la pueden alcanzar. Y terminaron la siguiente canción y todavía no se la habían traído. Y el chabón ya estaba empezando a sufrir.
Sí.
Yo te juro que estuve a punto de comprarla y acercarme de estanque y dejarla ahí en el piso.
Toma, Marisa.
Pero también tengo un problema porque tengo unos amigos en Pinilla que vienen al Mercha muchas veces. Es un poco, también está muy loco. Y el día del Loco Club, Martín Tesella también está yendo cerveza. Y Martín y yo nos acabamos la cerveza. Pues en el concierto del Loco Club vinieron, el del Merchan, le dijo a un colega nuestro que trajera la cerveza y nos trajo medio litro de cerveza para Martín y para mí en una jarra y la plantó encima del escenario y dijo, ¡vale! Para disfrutar, tal. Y entonces dije yo, ¡madre mía! Pero ahí sí que bebió Martín. Es que Martín hace la típica de, no, yo no quiero cerveza, y luego me coge de mi cerveza. Y soy yo el que queda mal porque la pido yo.
Pero el que pone la cara.
Claro.
Hay que ir valientes y no valientes, ¿sabes?
Yo hay una frase que tengo y es que el cielo está reservado para los valientes, chicos, sin ninguna duda. Tienen mucho mérito ustedes porque se han animado bastante a lanzarse al ruedo, ¿no? Y es algo muy complicado siempre cuando se trata de bandas que están arrancando, que bueno... De algún modo u otro no dejan de ser emergentes y hasta dentro de un tiempito, en el momento que ya se consoliden, que bueno, para cada uno también esto viene un poquito, ya cada uno lo vive de alguna manera, ¿no? Para mí es como que vos me hablas de Tenda y digo, sí, obvio, cómo no, pero hay mucha gente todavía que lamentablemente o por desgracia no les conoció aún. ¿Qué les dirían a esas personas para decirles, che, tengo esto? O sea, ¿cuál es el, al menos, ya no de lo anterior, sino el mensaje de lo que se viene que quieren transmitir? Y por el cual invitarían a esa gente a que se una.
El mensaje que queremos transmitir...
Sálvame, Claudia, está.
Uf, qué difícil, ¿eh?
Que somos la última generación y que...
Que somos nosotros cuatro, yo creo, que sería al final. O sea, eso que la idea es lo que transmitimos sobre el escenario o lo que sea, eso que tenemos entre los cuatro, llevarlo fuera. Yo creo que sería una dinámica de todos los discos, vaya.
Sí, como que al final siempre queda en ya nos... directa o indirectamente siempre está ahí su esencia, ¿no? Y cada uno la muestra de alguna manera, o sea, ya no solo vos, Martín, desde el lado de como vocal, sino inclusive Guillén desde el lado de la batería.
Claro.
Sí. Yo le diría a la peña que si se cree todo el amor que tenemos entre nosotros, que venga a un concierto que lo vivirá seguro. Seguro.
Yo tengo muchas ganas, boludo. Sí que te digo, ¿eh?
Nosotros también.
No sé,
ya sabes que estás invitado siempre.
Muchas gracias. Mira, yo me acuerdo, algunas veces se me pasa por la cabeza cuando, cuando hicieron el concierto, o sea, después del concierto de 16 toneladas, viste que tuvieron una cena que yo dije, bueno, será una cena de equipo, viste, con los padres, qué sé yo. Y me pasé a saludar porque tenía otra movida. Y cuando llegué, era, yo te juro por Dios, no sé, parecía un festival. Increíble.
Te lo juro que esa historia fue en la semana de antes, les dije, chicos, me gustaría hacer una cena con la gente que nos ha apoyado. Es muy bonito.
La semana de antes, no.
Bueno.
Ubadir.
No lo dije.
Pero dos meses.
La semana de antes me di cuenta de la gravedad del problema, porque yo les dije, hay que hacer una cosa con la gente que nos ha apoyado y tanto ha venido a todos los conciertos, son colegas nuestros, nos han apoyado en el proyecto. ¿Qué pasa? Que afortunadamente todos tenemos muchos amigos que de verdad, que les agradecemos desde aquí, ¿sabes? Que nos han ayudado. Entonces, claro, a nadie podíamos decir, no, esta no. Entonces, acabamos invitando a todo el mundo que de verdad en algún momento había hecho algo por el grupo y que en cierta forma formaban parte de Tenda, de nosotros.
Claro.
Íbamos caminando por la calle, el ejército y todos con su aera de Tenda.
Qué locura.
No sé cuántas personas metimos en el todo gigante, tío.
Tipo secta.
O sea, yo me acuerdo ver entrar ahí el primero y ver a todo el mundo bebiendo cerveza y entrar y todo el mundo Tenda. Yo dije, pero esta gente, tío, ¿cómo están tan locos, tío?
Claro. Es
increíble, tío. Bueno, es increíble.
De hecho, creo que había 92 personas en la cena porque yo fui a comprar chupitos para Toch.
Fácil, ¿eh?
92.
Y le dije que a cuánto me dejaba el chupito, ya que éramos 92, si me dejaba medio euro, tal. Y al final no todo el mundo bebió chupito, tal, y había mucha gente.
Yo les iba a preguntar si habían estado pensando en hacer algún crowdfunding o algo para el concierto, pero bueno, al final lo tuvieron que hacer para solventar las deudas del que quedaba, del que no pagaba en la cena, ¿no? Y ese fue un momento también épico.
Hostia, fue un momento duro, ¿eh? Sí.
Porque al final, qué sé yo, igual lo lindo es que lo disfrutás en ya no solo en durante, sino en el post también, ¿no? En el pre entiendo que estuvieron muy nerviosos.
Pero también lo disfrutamos.
Sí.
O sea, uno de los mejores momentos, vamos, es uno de los momentos de más paz de la historia. Los cuatro, la primera vez que chafamos un camerino en silencio, o sea, no oíamos nada de lo que había abajo y ya estaba petada la sala y estábamos los cuatro poniéndonos la canción que subió ayer Evaristo, por cierto, la cover de Un Sol Radiant. Ajá. Nos la pusimos los cuatro así en silencio, da decir, chicos,
que yo, vale, a tope.
Que yo sea venía, lo que
yo venía de potar.
Sí, Martín estaba muy nervioso.
Estábamos todos de puta madre y Martín de repente, chics, va a chapotar. Y se fue al baño que había al lado. Y lo escuchamos ahí. Al final fue bien la cosa.
El manager subía y decía, ¡buah, chicos, no os imagináis la gente que hay abajo! ¡Es brutal! Y se iba. Y Martín, súper nervioso, dice, bueno, va, voy a potar tal. Y digo, trae, obviamente le dije que trajera cervezas, porque en ese momento necesitaba una cerveza a todos, a nuestras manos. Y total, que vuelve y dice, chicos, se ha llenado muchísimo. Ya veréis, no sé qué, esto es una locura. Y claro, diciendo, da igual, déjalo aquí porque...
Aumentando los nervios a flor de piel, básicamente.
Y Guillem tuvo las agallas, que yo eso siempre lo recordaré, estar los cuatro en el túnel antes de salir. Y Guillem salir, y verle el momento de Guillem salir, y verle levantar la cara, la cara que puso Guillem en ese momento, dije, madre mía, lo que nos viene.
Se me han puesto los pelos de punta, tío.
Pues...
Yo cuando
salí, locura, tío.
No miré al público hasta que no entraron todos. Yo entraba al segundo. Y miré así y dije, ni de coña, yo no saludo. Cogí la guitarra y me puse cara a Guillem a empezar la canción. De espaldas al público hasta que me pudiera girar. Me quedé ahí como 2 minutos de intro y dije, bueno.
Qué heavy. Y son experiencias, ¿viste? Sobre todo... Y ojalá que siga pasando con el tiempo, o sea, ya no lo digo mal, pero ni mucho menos, ¿no? O sea, en el sentido de que continúen estando esas sensaciones de decir, como si fuese la primera vez que salí a esa escena, ¿no? Y más después de todo esto, entiendo que va a pasar un poco. Sería lo lógico, ¿va? O sea, que ya me imagino que también estarán cansados
de jugar
para la pared.
Sí, o para el móvil.
O para el móvil, ¿va? Che, y ya, digamos, enfocando un poquito, invocando para el final, porque lamentablemente, yo esto siempre lo digo, me encantaría que las entrevistas durasen una hora y me quedaría más tiempo, inclusive con ustedes, bueno, inclusive más con una birra en mano, pero por la energía que hay, ¿viste? Claro. Sí, pero me gustaría preguntarte...
Un día te entrevistaremos a ti, que lo sepas.
Exacto. No, imagínate, nada, y además... Noah no creo que tenga mucho que contar.
Hombre, es
un personaje muy banal. Che, pero si o sea, dentro de 10 años, si tuviesen que, o ya no tanto, 5 años, si tuviesen que ponerse en algún lugar, ¿dónde les gustaría estar? ¿Lo pensaron? ¿Soñaron en algún punto en concreto?
Juntos.
No.
No es broma. Pero...
Ahora no es broma, pero también.
Yo lo pienso mucho y lo que realmente me haría ilusión dentro de 5 años es que, independientemente de cómo nos fuera, de que la gente que le llegara el proyecto lo entendiera, ¿sabes? Entendiera que es Tenda, disfrutara de Tenda y llegáramos a 10.000 personas, que a 1 millón, que a quien lleguemos, que disfruten con lo que estamos haciendo tanto como nosotros y que nos entiendan. Entiendan el proyecto. A mí sí, me ha dado que me haría mucha ilusión. Independientemente
sobre todo entenderlo nosotros y no perder.
Exacto.
Y no perder lo que tenemos ahora, que yo creo que es lo que nos ha llevado hasta aquí desde el principio. O sea, desde el día en que nos conocimos los cuatro hasta ahora, creo que no hemos cambiado como personas y espero que eso no cambie tampoco.
¿Quién lo diría, que de un festival iba a surgir todo esto, ¿no?
Pues sí, tío.
Y tanto.
Lo teníamos muy claro, Baristillo.
Sí. Ya estaba viendo la hoja de ruta ustedes.
Estudié muy bien la situación y supe en qué momento tenían que converger nuestras vidas.
Sí.
Baristillo hizo del padrino ahí con la...
Sí.
Con las marionetas.
Tenemos a Baris Corleone. Es que...
Después te echan la culpa, Baris, pero menos mal que se te reconocen las cosas también.
Hombre.
Tengo culpa de Baris.
Si yo sé que...
No, por favor, dejó. No, bien ahí, chicos. Bueno, yo me alegro mucho de que sigan bien y de que continúen componiendo, de que no se dejen de dejar ver, mejor dicho, en pantalla y ojalá que ya pronto nos podamos ver fuera de la misma, ¿no? Que nos podamos juntar a tomarnos una birra, incluso ya no una birra, sino unos mates, ¿eh? Que yo esto...
Unos mates.
Esto estaba acá durante toda la entrevista. Uno se pone a hablar, ¿viste? Y no para, no corta. Ese es el problema.
Quedamos para tomarnos una cerveza y un mate.
Y un mate. Bueno, chicos, se tomo la palabra, ¿eh? A los cuatro. Se la tomo.
Dale, sí, hombre, sí.
Bueno, me alegro mucho de haber hablado con ustedes. Gracias por darme un poquito de su tiempo. Y, por favor, cuídense mucho y no dejen de hacer lo que hacen y cómo lo hacen. Por favor, dale.
Igualmente.
Gracias.
Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.
Mándanos tu propuesta a mayday-rtv@upv.es. Te estamos esperando.
Muy buenos días y bienvenidos a Mayday, un miércoles más. Estrenamos sección y lo hacemos con Alexander J. Por Nobel o no tan Nobel, vamos a descubrirlo. Buenos días, Alex.
Hola, buenos días, Gara.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando estos momentos de pandemia mundial?
Hombre, pues la verdad que muy bien, porque he aprovechado para hacer muchas cosas que siempre se dejan de lado con el día a día y la verdad que muy contento. Escribiendo, así que muy bien.
Vale, pues eso está fenomenal. Estamos aquí porque prontito va a ver la luz tu segundo libro, pero antes de hablar del segundo, cuéntanos un poquito del primero. Tengo que decir que he hecho los deberes, que lo tengo aquí conmigo, pero bueno, mejor que tú para contarnos. ¿De qué trata a rasgos generales Suicidio del 97?
Bueno, pues Suicidio del 97 es mi primera novela. Y cuenta la historia de un grupo de personajes que viven en una ciudad pequeñita que se llama Danforth. Cada uno tiene sus miedos, sus sueños, sus ambiciones. Entonces, la historia gira en torno a ellos y cómo un suceso que ocurre en la ciudad cambia para siempre la vida de la ciudad.
¿Y podríamos decir que el segundo libro va a ser una continuación de este primero?
Bueno, es una continuación porque está pensado como una trilogía, pero no es una continuación al uso, no es el día después de, sino que la segunda parte ocurre 10 años después, en la misma ciudad de Danforth. Han pasado 10 años, todos ellos han crecido. En el primer libro son adolescentes, entonces ya en el segundo libro pues ya son más maduros, ya tienen la vida, les ha cambiado mucho, pero siguen teniendo esa maraña de problemas que tenemos todos, pues como en 10 años todo eso ha ido evolucionando cada vez pues de forma más grave.
Uh-huh. O sea, que has dicho trilogía, vamos a tener una tercera parte también, ¿no?
Claro, la tercera parte va a ocurrir otros 10 años después, es decir, el primero ocurría en el 97, este segundo que está ya ahí está ocurriendo en el 2007 y el último ocurrirá en 2017. Entonces es pillar pues como 2 décadas en 3 libros.
Vale, vale. ¿Y tenemos fecha de publicación? ¿Sabemos ya cuándo se va a estrenar este segundo libro o aún está en el asadero?
Aún yo no tengo fecha porque estamos en proceso con la editorial. Ya están con la corrección ortotipográfica, la maquetación, etcétera, el diseño de la portada y todo, pero ahora mismo no hay fecha. La media, pues más o menos, yo creo que unos 2-3 meses puede ser más o menos, pero con lo que está pasando también, tampoco sabemos el nivel de trabajo que tienen, están teletrabajando, entonces, claro, no puedo dar una fecha exacta porque no la tengo todavía, pero ya está en el horno porque ya está enviada a la editorial y ellos ya están trabajando en ella, que es lo importante, que ya tenía yo ganas.
Pues sí, entonces ya queda menos. Son momentos de incertidumbre, pero bueno, lo esperamos con muchas ganas. Y te quería hacer una pregunta. ¿Tú tienes una rutina de escritura que te pongas todos los días a tal hora? ¿O a lo mejor son momentos que te viene la inspiración más y estás hasta las tantas? ¿O cómo es como tú tienes un hábito de escritura?
Pues ahora mismo en estos momentos pues es un poco locura por todo lo que está pasando, pero sí siempre he intentado tener una rutina. Lo que sí que es verdad que realmente a la creatividad no le puedes poner una hora. Si intento sentarme delante del ordenador, hay días en los que no fluye nada, o sea, pasa el tiempo y lees, relees, borras, y dices, no me gusta, no me siento con la imaginación o con la creatividad suficiente para ampliar esto que estoy escribiendo. Y otras veces que te pones un rato y te das cuenta que han pasado horas y que no puedes parar, porque si paras se te va a ir y dices tú, no, un poquito más, un poquito más. Entonces sí es bueno intentar tener una rutina, pero luego la inspiración hay que aprovecharla, eso está claro.
Claro. Y hablando así de inspiración, ¿hay algo en lo que te inspires? ¿Hay algo que te haga inspirarte por encima de todas las cosas?
La música. Yo me pongo música y cada, digamos que los 2 libros que he escrito tienen su música particular. Es decir, cuando yo empecé a escribir el segundo, que fue cuando ya estaba en proceso de publicación el primero, comencé a escribir el segundo. Cambié totalmente la música, porque a mí la música me inspira muchísimo. Cada canción me transporta a diferentes situaciones, diferentes personajes. Entonces, como mi historia es de varios, bastantes personajes y voy saltando de uno a otro, en el primero y en el segundo hago lo mismo, sí que es verdad que en el momento que sonaban a lo mejor la canción de un personaje, directamente digo, uy, voy a volver a este y voy a empezar a escribirte, ta, ta, ta. Entonces, para mí la música es muy importante. Yo sé que hay muchos escritores que necesitan el silencio, la calma, el relax. Yo necesito música, no música muy cañera, pero sí necesito música que me transporte a diferentes situaciones.
Te entiendo. De escritor a escritor, te entiendo. Y si tuvieras que elegir una banda sonora para tu libro, ¿qué banda sonora le pondrías?
¿Una banda sonora, pero que exista, te refieres, o un tipo de música?
Un tipo de música, una canción que exista, algo que tú la escuches y automáticamente te traslade a Danforth, a la historia, a los personajes.
Bueno, es complicado, ¿eh? Porque claro, la música que yo escucho no es música con letra, es de cantantes, entonces es complicado. Pero una banda sonora que me gusta mucho por la melodía que tiene es la banda sonora de la serie Riverdale. Es una serie de Netflix. La música que tiene me gusta mucho. Me gusta mucho porque es muy oscura, es una mezcla de suspense y tal. Entonces sí creo que es una música que le va muy bien. Pero ya te digo, las canciones que son canciones de cantantes salpicados que totalmente diferentes, o sea.
Sí. Luego, ¿has tenido siempre claros los finales? ¿Tú has empezado el libro y has dicho, sé cómo quiero que acabe? ¿O ha ido solo un poco así sobre la marcha que te haya costado fijar el final?
El final del primer libro lo sabía. Vale. El final del segundo libro también. Y el final del tercero, cuando lo escriba, también lo sé. O sea, sé cómo quiero que acaben. Sí que es verdad que al ser muchos personajes, las historias sí han ido variando. Es decir, ha habido personajes que tenían pensamiento que siguieran un camino, pero los personajes, como cualquier escritor que sepa, en el momento que escribes, ellos tienen su propia vida y ellos te van guiando. Y tú, lo que tú pensabas hacer con uno, de repente decides que no, que prefieres que haga esto o que vaya por este camino. Entonces, el final, digamos, el pelotazo gordo del primer libro lo tenía claro, el pelotazo del segundo también, y el pelotazo del tercero también. Ahora, lo que cada personaje le va pasando sí que lo he ido modificando, pero por eso, porque cada personaje han evolucionado en 10 años, yo he evolucionado con ellos y a lo mejor pienso que este personaje quiero que vaya por aquí o que haga esto y luego digo, no, no porque por cómo es, por cómo siente, por cómo tal, no haría esto, haría lo contrario. Entonces sí que varía.
Claro. Y bueno, yo que he estado ahí indagando un poco en tu historia, yo sé que el primer libro lo escribiste hace muchísimos años, pero no ha sido hasta hace relativamente poco cuando se ha publicado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te ha hecho publicarlo ahora? Cuéntanos un poquito esa historia.
Pues bueno, el libro lo escribí empecé en el año 94 y lo terminé en el 97. Y lo escribí a mano, en folios cuadriculados, como en el instituto, y lo dejé aparcado. Entonces, hace un par de años, pues tuve un problema en la pierna, estuve de baja, y lo típico, la primera semana es como que maravilla, en tu casa, relajado, sin trabajar, pero a la segunda dije, no, aquí hay que ponerse las pilas y me tengo que activar porque no sé para lo que va esto, el tiempo que me queda. Entonces decidí pasar ese libro, pasarlo a ordenador, que siempre había tenido ganas, y tenerlo escrito en el ordenador. Entonces empecé a escribir, empecé a transcribirlo y me di cuenta que bueno, que estaba escrito por un adolescente. Entonces empecé a corregir, a cambiar, anulé historias, añadí historias y se creó un libro que, digamos, la línea del libro es la misma, pero la historia sí han cambiado muchas cosas. Pero digamos que la historia estaba creada en esa época. Y el segundo no, el segundo fue terminar y empezar. Entonces, claro, es como, lo siento como, no más mío, sino como más actual, como que ha salido ahora de mí. El otro fue simplemente como arreglar o reconducir la historia que yo creé hace tantísimos años. Pero este segundo le tengo un cariño especial por eso, porque ha salido de haber creado el primero y decir, ¿por dónde van a ir ellos dentro de 10 años? Y empezar, pim, 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 y la verdad que sí que estoy muy contento con el segundo, la verdad.
Uh-huh. O sea que cuando escribiste el primero no pensabas en publicar un libro, simplemente escribías porque te gustaba, porque querías, pero sin el objetivo de publicar, ¿no?
Sí, totalmente, o sea, lo escribí por un trabajo de una clase y me dijo la profesora, pues mira, sigue escribiendo y cree esa historia. Y al transcribirlo, pues me gustó la historia, dentro de las correcciones que podía tener, porque claro, 20 años de lectura, de música, de cine, de cultura realmente personal, te das cuenta que hay que arreglar muchas cosas. Me di cuenta que la historia podía gustar y que la historia me gustaba más de lo que yo recordaba, porque claro, el recuerdo que tienes estaba guardado y sabes que está ahí, pero no te paras a indagar los detalles. Entonces me di cuenta que podía ser algo interesante para que la gente lo conociera y de ahí me lancé. Tampoco sabía que iba a ser una trilogía, la verdad.
Claro, eso va surgiendo, como bien has dicho antes. Pues parece fenomenal y por último, cuéntanos por qué la gente tiene que leer Suicidio del 97, porque qué es lo que tiene que digas, la gente tiene que saber esta historia.
Vale, bueno, Suicidio 97 es una historia coral, tiene varios personajes que interactúan todos a la vez. Entonces, una de las cosas que me resulta muy interesante del libro, es un libro muy adictivo, porque voy saltando de personaje en personaje, porque muchas acciones pasan a la vez en diferentes sitios y a diferentes personas. Entonces, me parece muy interesante que cada historia va por su camino, pero siempre terminan confluyendo unas con otras. Entonces, el ir saltando de capítulo en capítulo, porque no son capítulos muy largos, son capítulos divididos en episodios, podemos decirlo de esa manera. Entonces, todos esos episodios no son muy largos, pero te van contando la situación de cada uno de ellos. Entonces, eso hace que quieras leer qué es lo que le va pasando a cada uno y en el momento, digamos, más álgido de muchas situaciones, salto a otro personaje, porque a ese personaje le va a pasar otra cosa. Entonces, toda la gente que lo ha leído me ha comentado es que es muy fácil de leer y es muy ameno porque quieres saber más y más y más. No es un libro gordo, porque no creo que le haga falta, porque me parece mucho más ágil la lectura de la forma en la que lo he escrito. Y el segundo va exactamente por el mismo camino. Van intercalándose las historias, que me parece lo más interesante. Pues muy rollo serie, ¿no? O serie o película en la que van saltando diferentes escenas, pues el libro es más o menos va por la misma línea.
Pues sí, doy fe de ello, que es muy, muy adictivo y de primera mano además. Y nada, por último, déjanos tus redes sociales para que pues te podamos ir, la gente te conozca más y estemos ahí bien pendientes de esta segunda publicación.
En mi página web podéis ver toda mi trayectoria, tanto en teatro, cine, televisión, escritura, etcétera. Y aparte suelo escribir artículos sobre diferentes... Y luego, por otro lado, tenemos Instagram, que es j.cox o suicidio97. En el primero pues hay un poco de todo y en el segundo hablo específicamente del libro. Luego, aparte, tengo una página de YouTube, Alexander J. Cox, donde podéis ver los vídeos promocionales de la primera novela y donde iré colgando los vídeos de la segunda que estoy preparando. Y creo que ya está, porque, bueno, tengo Twitter, pero tampoco lo uso mucho. Tengo LinkedIn, pero tampoco lo uso mucho, porque no se da para tanto, la verdad. Y en Facebook también está la página de Suicidio, pero bueno, Instagram es donde estoy más activo. Y en la página web, alexanderjcox.com.
Claro, pues estaremos ahí pendientes de tu nueva publicación y yo personalmente deseando que salga. Y nada, por último, pues darte las gracias, Alex, por haber estado aquí con nosotros hoy, por habernos hecho un huequito y por haber compartido con nosotros tus historia.
Gracias a ti y gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias, igualmente. Chao, Alex. Adiós.
Chao.
Síguenos en Instagram en @maydayupv y encuéntranos en Twitter en @upvmayday.